La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 1 de julio del año 2020. Oreste Membreño, Oscar Guerra, un servidor, Cristian Villalta, producción de Hugo Agogó y vía remota, Cristian Peñate y Samuel Martel. Bienvenidos todas, todos a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. ¿Qué tal, Oreste Membreño? Un gusto verte.
¿Cómo Hola, estás? Cristian, muy bien. Acá ya con muchas cosas que comentar, no todo lo que pasó ayer en torno a la primera división.
Claro.
Y otras cosas que vamos a estar hablando acá, y un saludo a todos, gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho, la verdad, tomen las medidas necesarias, porque todavía esto está delicado, esta situación. Sí. Yo les recomiendo a todos que, por favor, bueno, nos cuidemos, ¿verdad?
Así es.
Un saludo para todos, un gusto saludar a Oscar, a Hugo también y a toda la gente de producción de Tigo Sports.
Oscar Guerra, ¿cómo estás? Un gusto verte.
Igualmente, Cristian, Orestes, a Hugo, a toda la gente que nos escucha a través de Femenina Fiesta y nos ve en Tigo Sports, pues aquí hay mucho que hablar hoy. Ayer comenzábamos un poco el tema.
No andábamos ya tan perdidos.
No, y creo que hay mucho que,
mucho
que comentar.
Para analizar.
Sí.
Muy bien. Bueno, yo subrayando también la solicitud de Orestes de que nos cuidemos. Deseándole también a la mamá de nuestro compañero Oscar Guerra que se recupere pronto. Este nuestro problema de salud, pero confiamos que pronto estará la señora ahí viendo a toda la prole guerreriana. Así es que, de verdad, Oscar, te damos aquí públicamente nuestro apoyo y le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a tu mamá. Bueno, escuchemos al presidente de la primera. Es que mira, ¿qué más vamos a decir? Escuchemos al presidente de la primera, un pedacito de las cosas que dijo ayer, y luego aquí, si quieren, hacemos cuentas o no hacemos lo que ustedes quieran. Aquí ustedes mandan, que ustedes son los del pisto. Qué bonito fuera, ¿verdad?
Ay,
qué
bonito se dio $23,000, claro que sí.
Escuchemos parte de lo que dijo ayer. Por cierto, estas declaraciones las dio el coronel Samuel Gálvez, presidente de la primera división, al colega de ISKL, Chalito Cruz.
Chalo Cruz.
Hay que darle crédito.
En la jugada siempre.
Después nos va a enojar. Así es que escuchemos un extracto de lo que dijo el presidente de la primera división.
Porque mientras no definamos si vamos a jugar, es bien difícil hacer el sorteo de los primeros, no es tanto los dos grupos. Primero, qué formato es el que vamos a retomar, ¿verdad? Acuérdate que hay dos formatos, está uno de tres grupos y el otro de dos grupos, que en el de dos grupos es el que ha venido trabajando la comisión, pero eso al final, pues la mayoría de presidentes puede decir, se cambia, no hay ningún problema, pero sin en una decisión, si vamos a jugar, no tiene caso de que digamos qué formato vamos a jugar y quiénes van a conformar los grupos. Yo creo que por ahí está la situación, pero yo te digo, como presidente de la liga, tengo fe que todavía hagamos el último esfuerzo. Yo, como les dije, como presidente, quizás nunca se ha vivido momentos así. Es una situación difícil, ¿verdad? Creo que el fútbol nunca había pasado por esto, pero también vamos a agotar la última instancia. Yo, como presidente de la primera división, te digo, mi objetivo es que juguemos. Pero bueno, tienen que haber las condiciones, y eso hay que entenderlo a los presidentes, porque si no existen las condiciones reales económicas, yo sé que va a haber más problemas, y pues, pero vamos a votar los últimos, como dicen, la última instancia.
Bueno, ahí escuchamos parte de lo que decía el presidente de la primera división. Otras declaraciones en las cuales, pues, ya las vamos a proporcionar a Hugo ahorita mismo. en las cuales él admitía más bien la posibilidad de que...
Sí, que no se juegue.
De que no se juegue, ¿no? No sé si ustedes escucharon esas declaraciones.
No, las de la última... Esta sí ya las habíamos...
Sí, bueno, ya ahorita mismo se las vamos a pasar al señor Hugo Agogó para que toda nuestra audiencia también escuche estas declaraciones. Nuestro colega Cristian Peñate habló con el vicepresidente de Águila.
Con Alejandro González.
También él abiertamente le decía que la cosa está complicada. Habló con el presidente de la segunda división, que le dijo, tampoco, ¿verdad? Y el de la tercera, que inclusive hoy enviaron una carta diciendo que probablemente no van a poder competir. ¿Cómo ves la situación? Guerra, empecemos con Oscar Guerra. Y luego
pues yo creo que ya un poco, yo lo expresé aquí, que antes de tomar la decisión de si iban a jugar o no iban a jugar, era de ver qué condiciones habían para hacerlo. Porque debatíamos que lo primero que tenían que hacer era decidir si iban a jugar o no. Pero yo decía que para mí no era la prioridad si iban a jugar o no, sino de tener todas las condiciones. Y un poco está dando la razón el presidente de la primera hora. División. Y ayer nos lo decía también Rafael Moratalla, que iba el presidente de Metapan, que iba a depender de cómo estuviera la situación, más allá de que quisiera jugar o no. Porque... Sí. Al final está la cuestión del dinero, está la cuestión de los protocolos, de la salud, de todos los lineamientos que deben seguir.
¿Sabes qué creo yo que influyó? Yo creo que influyó en la ecuación que ayer tuvimos una llamada con el presidente del INDES. Bueno, no creo que solo aquí lo haya dicho, pues, pero nos dijo claramente que él duda que se pueda jugar con público y aportó el insumo de que no habrá básquetbol precisamente este año. Entonces yo creo que ese era un dato que yo veía una gran reticencia de los dirigentes a aceptar esa realidad, de que es que mentira, y les escuché un montón de veces decir, no, es que sin público no jugamos. Pues entonces decidanse rápido para que no estén ese montón de familias esperando a ver qué pasa. Porque no va a poder jugar con público. No sé si tenemos ahí ya o vamos a probar, porque quiero que escuchemos esto y luego ahí estamos.
De desarrollo del fútbol de primera división, no hubo acuerdo al final, no hubo decisión de formato, no hubo sorteo. Coronel, gusto saludarlo a través de KL.
Un gusto saludarte, Charlo. Sí, lamentable, bueno, digo lamentable porque uno quiere que el tiempo camine rápido y tener una respuesta, pero también hay que entender la situación de los presidentes, los equipos, mejor dicho. Tuvimos la oportunidad, estuvo el presidente con nosotros, el presidente de la federación, el licenciado Hugo Carrillo también presente, donde todos pudimos discutir el apoyo que él a través de FIFA va a dar, que estamos hablando de casi 493 mil dólares para los 12 equipos, esto pero en toda la temporada, no estamos hablando de los dos torneos. Entonces, pero ya haciendo números, es bien difícil, como lo consideran algunos equipos, que esos fondos alcancen. Así es que al final el problema es que la situación se está poniendo difícil y consideran que va a ser el acceso al estadio muy difícil y que quizás en cierto momento hay que pensar que se va a jugar a puerta cerrada. Si lo vemos desde ese punto de vista, ellos consideran que de dónde se van a pagar la planilla, los fondos. Entonces, por lo menos tratar de obtener un mayor apoyo, ya sea tanto de la empresa privada como de la federación, que la federación ya fue claro y ya dijo lo que le podía dar a los equipos de la Liga Mayor. Nosotros, te digo...
Bueno, escuchamos. Esas son las declaraciones que me parece que dejan muy en claro el sentimiento con el cual se fueron ayer los presidentes de la primera división.
Sí, pero como dice Oscar, hay que priorizar, ¿verdad? Porque primero era, bueno, decidir jugar o no.
No lo han decidido.
No lo han decidido. Sin embargo, están priorizando el pago de las planillas, el pago de ingresos el aspecto de ingresos al estadio, de jugar con público. Y los estadios no están adecuados para recibir público. No es mentira. Ningún estadio del país tiene la infraestructura necesaria para recibir público en estas condiciones. Habría que readecuar un montón de cosas, es decir, más gasto. Entonces, aquí no se puede jugar con público. No se puede. Entonces, pero ellos van viendo el aspecto económico. Y si creyeron de que la federación les da muy poquito, ¿verdad? Esto nada más los descubrió, los puso al descubierto de que administrativamente y financieramente el fútbol nacional se ha manejado pues mal siempre, no es de esta época, es de siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los equipos no tienen el soporte económico para jugar sin público, no lo tienen. Entonces, ¿qué? A ver si con esto entienden los equipos o los dirigentes que es tener un patrimonio, ¿verdad? Porque si le preguntamos a cualquier equipo cuál es su patrimonio, no tienen, no tienen. Entonces, creo que a Eugenio Calderón se le va a cumplir uno de sus sueños, que el fútbol pare, ¿verdad?
No necesariamente, porque no es lo mismo, justo ayer hablábamos de eso, yo le decía, no es lo mismo que el fútbol se detenga a que el fútbol pare y reflexione.
Pues eso es por lo que digo yo. Es que,
parado está desde marzo. Lo haciendo es absolutamente
exactamente
nada.
Lo ideal es eso, que paren, que reflexionen y que cambien la manera de administrar el fútbol nacional. Y no estoy hablando solo de los equipos, no, de todo, toda la estructura, federativos, dirigentes de equipos, las alfas, incluso hasta la institución estatal controladora del fútbol, del deporte nacional, tendría que involucrarse en la administración del desarrollo del fútbol nacional, porque es un patrimonio nacional, ¿verdad?
Este es solo como un dato. Yo ayer veía un reportaje en México ya que se están preparando para el nuevo torneo y todas las exigencias que les han dado, y hacían el cálculo que entre solo la parte de protocolos, pruebas, todo lo que no sea de saltar a jugar, el promedio de gasto para cada equipo anda entre 3 y 5 millones de pesos mexicanos, que es alrededor de 175 mil a 200 mil dólares por torneo, solo para tener la autorización.
¿Por torneo?
Sí. Por torneo. Sí, es
eso que implica las pruebas a todos los equipos, algunos.
¿Y ellos pretenden jugar con público?
No.
Ahorita no. Es que viejo.
Imagínate. Mejor prepararse para eso.
Y aún así va a tener la cifra que nos mencionó.
Eso es solo para hacerle las pruebas a los jugadores, a todos los miembros de los equipos, ¿verdad? Que por lo menos dos pruebas durante el torneo, y imagínate cuánto dinero, bueno, incluyendo femenino, todas sus categorías, ¿verdad? Pero son casi 200 mil dólares solo por cada uno. Algunos han bajado, decían, el precio de todo esto porque han tenido asociaciones, por ejemplo, daban el caso del Atlético San Luis, que hizo un convenio con una universidad de ahí, que les va a hacer las pruebas por un costo menor, y ellos se van a quedar con todo el material para estudio. Pero imagínate si, obviamente aquí no se puede, y salvando las distancias, pero fácil serían unos 30, 40 mil dólares por equipo, si se realizaran pruebas. Hasta ahorita no está eso, que creo que es que
no
algo
tienen,
que no tiene sentido.
No hay porque nada, sobre nada, la mesa no hay nada.
Que eso, yo creo que eso sería tema de discusión. Porque también sería, digo yo, Cristian, ingenuo pensar de que con el dinero que iba a dar la FIFA íbamos a echar a andar el torneo. O sea, y por lo que se escucha, ¿verdad? Lo que dijo el presidente, la idea, con esa idea llegaron los presidentes de los equipos a ver cuánto nos van a dar, a ver si jugamos. Cuando digo las prioridades son otras, siento yo. Y es que mejor que paren, que no jueguen. Pues
mira, de verdad, es que vamos a ver, complicado. Mira, se ha perdido mucho tiempo. Entendemos, ¿verdad? Son épocas, momentos difíciles. Yo creo que nadie tenía un manual de qué hacer en ningún área de la economía, pues. Pero a mí sí me parece que el fútbol salvadoreño ha quedado retratado.
Así es.
Ha quedado retratado. Sí, un fútbol que no es profesional y que no ha sido gestionado de la manera correcta. Que no tiene liderazgo, que tiene... Porque te voy a decir otra cosa, vea. Para mí la responsabilidad y la reflexión, no quiero decir culpa porque no es justa esa palabra, pero la reflexión le cabe a la gente de la primera división, a todos los dirigentes. Pero ojo, que tampoco la Federación Salvadoreña de Fútbol, tienen que ser muy cuidadosos. No vayan a salir con una trastada, no vayan a salir queriendo hacer un torneo con menos equipos, no vayan a salir con las viejas mañas de, mira, vení, dejemos fuera a fulano y a mengano, porque miren, señores, ya sería darle el tiro de gracia a un fútbol que está enfermo de muerte.
Sí.
Entonces también me parece que la federación, es que todo se juntó, porque con otro liderazgo yo te digo que estarían buscando otras opciones, pero casi como están y con los dirigentes que hay.
Claro.
No hay nada.
Sí, porque mira, fíjate por ahora está quedado claro de que a nadie se le está obligando a jugar.
No, es que obligado a nadie está.
A nadie, eso y está bien. Pero como vos decís...
Pero tenés que informar ya.
No, no, por supuesto. Pero como vos decís, no hay que salir con una leguleyada, entre comillas, o con una viveza, ¿verdad? Jugar con menos equipos, hacer un torneo de 2 meses, etcétera. Yo creo que tampoco es sería viable, sí, ¿no? Una situación así.
Creo que la palabra más suave para definir ahorita el momento, no el momento, sino el estado del fútbol, es frágil, que ha sido uh-huh, siempre. Sí. Cualquier cosa.
Económicamente
esta,
siempre. Sí,
esta vez ha sido la pandemia, pero anteriormente siempre hemos visto uh-huh, que el problema del billete en el fútbol es el más fuerte. ¿Verdad?
Pero por malos manejos, mala administración.
Por malos
claro,
manejos.
Por eso, pero
por negociar cada uno por separado con patrocinadores.
Exactamente. Y ahí tal, es por donde eso lo venía pensando yo.
Porque fíjate, vaya.
Que no ha habido un esfuerzo grupal, no que individual. Cada quien hace lo que cree conveniente.
Es lo que le conviene.
O lo que cree que es lo mejor, ¿verdad? Para su equipo, no para el entorno global.
Porque al final lo que se pensó era, vaya, regresemos. Pero yo regreso en mi estadio, yo pongo mis condiciones. El caso, por ejemplo, de la MLS. Obviamente, pero quiero vemos, que quede claro que
pero aportemos, no que vean que hay otras.
Ellos hicieron camino en una sola sede, con un formato totalmente diferente. Va a ser como un mundial. Les dividieron en grupos, cuartos de final, octavos de final, semifinales y final. ¿Y por qué no se pensaron otras alternativas aquí? ¿Alguna sede única? Tres vueltas, por lo menos. Obviamente este torneo no va a tener ningún valor, se juegue como se juegue, más allá de darle la oportunidad quizá a los jugadores de recibir algo. Pero eso podías hacerlo en 2 meses con un formato en una sola sede, por ejemplo. Te sirve más para tener más controladas las cosas, o 2 sedes, o lo que sea.
Pero algo más controlado.
Pero no a estar viajando y el montón de partidos, sino que reducirlo, ¿verdad? Por lo menos le das algo de ingreso al jugador. Obviamente tendrías que negociar, mira, no te puedo pagar todo lo que está en el contrato, pero o sea, si te voy a dar aunque sea la mitad, yo creo que de algo a nada.
Pero los jugadores no están ni sentados en la mesa donde están conversando.
Es que por eso, pero tampoco, o sea, ahorita tampoco los jugadores han sentado una posición. Están esperando a que el dirigente decida qué es lo más conveniente para ellos.
Para los dirigentes.
Correcto. Pero no han puesto, obviamente, ya está la asociación, tenga validez o no jurídica o legal, pero por lo menos ya si tienen un buen número de asociados, ellos pueden hacer fuerza, pero se han quedado a ver qué deciden otros y hasta ahí reaccionar, no ser proactivo. Creo que
proactividad no ha habido, de nadie, de nadie. Es que, y si FIFA no les da esa plata, la federación ni se mete.
No.
Porque es que la federación...
Eso lo hablaba con Oscar.
Tampoco está interesada en ese asunto. La federación está más preocupada por ver cómo paga su planilla. ¿Verdad? Eso es todo. La federación, aparte, no aporta ideas y no tiene liderazgo para este asunto. Y lo que pasa es que, bueno, hoy tiene la plata y dice, bueno, miren, más o menos así, vea. Y nadie está contento. Tal vez solo los de las alfas, que no se cuenta de que les van a dar un solo centavo, si esos son los que menos van a competir. Pero como hay que quedar bien con el compadre en el comité, ahí te van $60,000, Emerson. Va, está bien. Está bien. Ustedes sabrán, la FIFA les audita, el pisto es de la FIFA. Pero, para mí la situación puede empeorar todavía, porque va a ser todavía más grave que la liga termine dividida en esta situación. Y yo te digo, yo veo que está el gran riesgo de que finalmente salgan con la vivianada. De, ok, entonces, ¿quiénes quieren? ¿A vos te alcanza? ¿Jocoro, a vos te alcanza? Por decir, vea, a vos te alcanza, Chalate, a vos te alcanza. Bueno, los grandes dicen que muy poquito. ¿Qué no jueguen ellos? Juguemos nosotros. Y metamos al Marte y al Firpo, por supuesto. Si salen con una cosa así, qué asco va a ser. Mejor no jueguen y fortalezcan lo que nunca han tenido, una liga que negocie en bloque. Por eso es que los patrocinadores les dan 3 manís.
Sí, así
y hoy no tienen por qué darles un cuarto maní. O sea, de verdad, me parece a mí súper es que no entiendo cómo creen que alguien les va a dar más de lo que les correspondía por un torneo más corto. No entiendo.
Sí,
no entiendo esa lógica.
Su esperanza era que la televisión... Pero al final es como un efecto cascada.
Es complicado eso.
Es que fíjate, esa es la contractura económica, la contracción económica, más bien dicho. No la analizan, no la ven. No la ven. Es decir, o no quieren o no saben cómo, pero todo, como vas a estar diciendo, que es un efecto cascada, ¿verdad? Sí. Que ahí nos vamos en cuenta todos y creo que nos incluimos, pues todos.
Todos,
¿no?
Todos estamos ahí.
¿Verdad? Los jugadores, obviamente, los jugadores tienen que darle a entender al jugador el tema económico, ¿verdad? Actual, no solo a nivel de los equipos del fútbol, es a nivel de toda la actividad económica mundial.
Pues parece que es un mundo aparte.
Sí, entonces eso.
Y no, ese mundo se quebró ayer cuando se dieron cuenta de que, sorpresivamente, tal vez van a jugar sin público. Por favor. Si se los hemos estado diciendo claro, desde marzo, hombre. Pero, ay, mira, ahí he escuchado yo 10,000 dirigentes. No, hombre, que con público, que con público. Ya vas a ver que con público. ¿Cuál vas a ver, hombre?
Sí, no se puede. No,
pero claro, claro es que cuando no es tu salario, ni es con lo que mantienes a tu familia, los que estén en juego, puedes decir, ya vas a ver que vamos a jugar con público. Y ahí están los jugadores esperando. Hombre, ya volvemos con más en el Guiribuir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiribuir al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire aquí hablando. Hablando de todo un poco, hombre. Finalmente lo que han dicho es que van a evaluar la situación y se volverían a reunir la próxima semana, ¿no? Eso es lo que dijeron los señores de la primera división. Yo, por lo que escuché del presidente de la segunda y lo que hablamos con él, ayer hablamos con él, creo. Pero hablamos con él recién y la cosa, pues, tampoco tiene así como que un gran pronóstico. Buen pronóstico de que ellos vuelvan, y la tercera menos, de verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la primera. Alguna decisión tienen que tomar, y pronto.
Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que van a esperar la otra semana a que en esta semana salga alguien y diga, aquí está el dinero, y van a llegar con las mismas propuestas que tenían hasta ayer, ¿verdad? De los dos grupos, etcétera, etcétera, sin nada. Espero que en estos días pues piensen alguna cosa diferente, alguna otra propuesta que pueda ser viable en lo económico con lo que les están ofreciendo y con lo que pueden conseguir con sus patrocinadores, para que por lo menos al final ya esto se reduce no en que si hay juego o no hay juego, para mí, sino se reduce en cómo se le puede ayudar al jugador de alguna manera, ya que creo que al final está el más afectado, para que al menos devengue parte, sí. O sea, correcto. 3 meses de los 12, sí. Al final se va a reducir a los 2.5 que tuvieron al principio, más estos 3 o 2, dependiendo de cómo termine, a que queden en blanco toda esta gente. Porque sí. Para mí ya el punto no es qué bonito el fútbol, vea, no. qué alegría, sino cómo se le puede ayudar al jugador a través de nuevas alternativas que salgan a jugar. Obviamente ya quede claro que se descarte el público, ya que no piensen en eso, sino con lo que les ofrecen y con lo que tienen, cómo pueden negociar con el jugador para darle, y aunque sean mascones nada más, que no tengan ninguna validez, pero que se le dé algo de dinero, algo de apoyo a esta gente, porque ya sabemos que aquí no es que se encerraron y estuvieron en sus mansiones entrenando en sus gimnasios y nada. Cada uno se ha tenido que rebuscar por hacer algo diferente y por lo menos que sigan con lo que están haciendo y tengan ese apoyo de jugar y mantenerse en forma, porque esperemos que ya el próximo año regrese el fútbol ya en serio como lo conocimos. Entonces, de alguna manera.
Yo creo que incluso en su análisis, Orestes, corrígeme, pero va a ser muy difícil que internacionalmente te acepten que en una misma campaña haya 2 torneos con un formato distinto. Entiendo yo que eso no es fácil, entonces tendría que ser casi que un torneo espejo, vea. Lo que haces en este semestre lo tendrías que replicar en el otro, con o sin pandemia. Entonces yo creo que deberían incluso en su análisis pensar en cómo disputar los 2 torneos en el tiempo más corto posible para que el jugador luego pueda ver qué hace entre marzo o abril y agosto del otro año. Si es que el jugador es el que está en el centro de la cuestión acá. Porque si haces un torneo solo ahorita, en enero vas a estar otra vez muy emproblemado. Porque, ojo, haces el torneo ahorita sin público. Están hablando de conseguir plata para pagar planilla. Utilidad cero. Y entonces el otro año, ¿con qué capital de trabajo van a empezar? No van a tener tampoco.
Yo creo que eso todo tienen que traer el análisis. No solo estos seis meses del año, esta segunda mitad del año, sino que la otra primera mitad del otro año tienen que entrar en el análisis. Porque como bien decís, no es solo el tema económico, también es el tema de la competición misma. Porque no se puede ser un híbrido, digamos.
No se puede.
No, tiene que ser lo mismo. Bueno, ya Costa Rica dijo que van a jugar 2 grupos y a 2 vueltas y una tercera vuelta, 1 contra 2 otra vez. Bueno, no sé, es un relajo que han hecho ahí. Pero lo van a tener que replicar en el clausura. No queda de otra, eso sí, no queda de otra. En otros países no hay ese problema, pues, por ejemplo, en España, en Inglaterra.
Hacen un solo
torneo todo el año, 10 meses prácticamente todo el año. Pero acá, que se estila la apertura y clausura, tienen que ser iguales. No se puede porque el reglamento es para la temporada, no para cada torneo, es por la temporada. Entonces, si hay cambio, es para toda la temporada, no solo para un torneo.
Sí, ahí pero ni no siquiera lo que Orestes ya decía en programas anteriores, la cuestión del descenso. Realmente tendría que congelarse porque no podrías darle la oportunidad a todos los equipos de conseguir los puntos necesarios para...
Y ahora se complica eso, Oscar, porque si la tercera no juega, hay que ver qué se va a hacer con eso, el tema de ascensos y descensos, porque...
Todo eso quedaría paralizado. Sí. Todo quedaría paralizado.
Habría que congelar descensos, digamos, y ascensos también.
Pero ahí es la federación la que tendría ya que tomar la...
Sí, hay
que ese es el otro gran problema. Sí. En 40
Mira,
días
los riesgos son enormes, pero el principal riesgo, insisto, es que no aprovechen el tiempo. Porque mira, si te echas de aquí a enero sin ninguna actividad futbolística profesional en el país, que es una posibilidad que hay que reconocer ya abiertamente, pues vea. Eso no sería una tragedia. Tragedia sería que de aquí a enero nadie haga nada. Nadie tome un apunte, nadie haga una reflexión. Híjole. Pero yo, a partir de lo que he visto desde marzo para acá, no soy muy optimista. No he visto... No,
incluso podrías hacer un solo torneo empezando este año, terminándolo en el primer trimestre del próximo. O sea, hay tantas cosas que, imagínate, se nos vienen ahorita nosotros.
Opciones hay.
Pero que no sé si las habrán contemplado en algún modo o están cerrados en que solo volver tal cual.
Yo no entiendo cuál es el objetivo... Orestes, si yo te digo, ay, mira, Orestes, fíjate que tenemos $1,000,000, viejo. montas una empresa. Yo creo que lo primero que harías es sentarte a pensar qué empresa, qué objetivo, cuánto quieres ganar. Y yo sé que empezaría tu cabeza a funcionar de una manera distinta, igual la de cualquiera, pues. Pero yo veo a la Federación de Fútbol y cómo ha querido distribuir esa plata, porque al final no creo que lo distribuya así, porque muchas de esas ligas no van a hacer nada, ¿ves? Y no entiendo a dónde está su objetivo. No entiendo cuál es su... No veo un plan detrás de eso. A eso voy.
Sí.
¿Verdad?
Es que...
Sino que más como vaya, cada quien tenga su pedazo, vea. No, no, señor, hay una crisis mundial. Por primera vez en la historia de la Federación de Fútbol, FIFA le está dando dinero para contingencia. Entonces usted tiene que hacer una apuesta estratégica. No, pedacito, pedacito. Yo creo que ahí también la Federación revela que no ha tenido una visión clara de la
cosa. Sí, es lo que te dije yo al principio. Todo esto ha dejado al descubierto, ¿verdad?, cómo es la administración del fútbol nacional, tanto a nivel federativo como a nivel de equipo. Si es que han quedado al descubierto, porque no es solo de repartir. Y bueno, y lo hablaba con Oscar, de que no es solo de que vaya, aquí está 493,000 para la primera. No es de, vaya, tomen, pues ahí está el dinero. No, eso tiene que llevar un soporte de documentos para que la FIFA autorice el
desembolso. Claro.
O sea, es otro proceso.
Hay mucho trabajo.
Claro, entonces le decía Oscar, yo creería que algunos equipos ni contabilidad formal tienen, creería yo. En la primera, ya no digamos en la segunda o en la tercera, para que puedan llenar un instructivo de FIFA, que yo he visto varios, que me tocó llenar varios también, no solo a mí, sino que junto a otras dependencias de la federación, cuando se elaboraron varios planes.
Es un asunto serio. Un
asunto muy serio, y en algunos apartados la FIFA pide sustentarlo que está pidiendo.
Es que es lo menos que puede hacer.
Y después se queda auditando la misma FIFA, o a través de la federación también, que es la garante de ese dinero, pues no solo
menos,
hay entendí, el dinero y hay
menos yo entendí que en Honduras Pricewaterhouse se va a encargar de auditar todo, no sé si a nivel mundial.
Y es que así es.
Pero no, mira, nada de eso tendría que detenerte si tenés la convicción.
Exactamente.
Pero...
Sí. Pero más allá que la convicción, el orden que nunca se ha tenido.
Exactamente.
Porque no, puedes tener la convicción, a mi modo de ver, de querer jugar y todo, ve, con este dinero, pero ya cuando te piden, ríndame cuentas, no tenés los recibos que le das a cada jugador, en qué gastaste por el agua, qué gastaste por esto, por este tu insumo, etcétera, etcétera, que al final eso es, porque todo va a ser para la planilla, porque están todos los gastos extras normales, y a eso sumarles ahora los que les pueden pedir por los protocolos de salud, que es otro pisto, que al final no, o sea, ellos ven cuánto gano, cuánto cuesta mi planilla, tanto. Ve, y me van a dar 50,000, pero con eso cubro 2 meses, y lo demás, los famosos gastos de espectáculo, más lo de todo el entreno, etcétera, etcétera, al final es un montón de plata que también tendrían que justificar, porque
es vendría, que eso vendría de eso, correcto. Eso debe presentar.
Pero imagínate todo eso, y no solo es que, vaya, ya tengo la plata, ya veo cómo la distribuyo, sino que tenés que cuadrar al centavo todo eso, porque si no, que la federación te puede pedir que reembolses. Porque la FIFA le dijo, mire, aquí faltan $5. Conociendo a la FIFA, no creo que perdone ni eso.
Sí, entonces, eso
es un proceso muy largo.
El proceso,
y
correcto.
No solo eso, sino que nunca se tomó en cuenta. Que es el gran problema que estamos viendo ahorita, que nunca se consideraron un montón de factores, que aquí mismo los hemos hablado, y ahorita están para ver cómo se resuelve, en vez de tener ya... Bueno, con esto voy a hacer tal cosa, me van a pedir esto y esto, y no hay nada de eso, no hay nada de planificación. La otra semana van a llegar igual a ver si alguien se gana la lotería y les dice, vaya, que hay otros $500,000 y ya salimos, pero ¿y cómo van a jugar? No, ya vamos a ver, los dos formatos, dos grupos, y creo que así, pero no, nada, y lo vamos a someter a votación, y cuánto tiempo más perdés en eso. y al final te va a llegar noviembre y de nada va a servir.
Sí, es que vos lo decís muy bien, el ordenamiento viene desde quien te exige que tengas ese ordenamiento. En este caso la federación, pero la federación solo pide contratos firmados y ya. Es lo único que pide para inscribir, pagar una fianza y el proyecto y el presupuesto de tu equipo. Es decir, una auditoría del tema financiero de cada equipo, eso no existe. Que le dé soporte a una inversión que se va a hacer en el año para ver si el equipo puede cumplir en el año, ¿verdad? Con el pago de planillas, con el pago de gastos de espectáculo, etcétera. Pero esos proyectos no los presentan en la federación. Por ejemplo, en otros países está la federación y la liga. Pero la liga le presenta toda esa documentación a la federación para autorizarle jugar a sus equipos. No solo los contratos, sino que el presupuesto anual de cada equipo. Sí,
pero decime, claro, vea, que todo eso tiene sentido. Pero claro, ¿con qué moral van a venir dirigentes que le han negociado papeles por deuda a los futbolistas? Sí, que van a poner de así de estricto, si hay gente que ya sabes las cosas que le han hecho a los futbolistas y lo poco serios que han sido. Entonces, te digo, yo creo que es un laberinto en el que se encuentra ahorita nuestro fútbol. Lleva rato en ese laberinto, han estado construyendo paredes y paredes y paredes, y ahora ahí está, el fútbol no logra salir. Yo creo que todos lo lamentamos, créanos, no es que aquí estemos nosotros celebrando, que mal les está yendo, hombre, si todos estamos metidos en este asunto, a todos nos interesa, pero...
Como dicen, todos vamos en el mismo océano, en barco diferente, pero en el mismo océano.
Pero no, el asunto tiene una cara muy complicada, la verdad. Y yo te voy a decir otra cosa, esto solo lo van a escuchar en este programa, pero bueno. Tampoco creo yo que sea muy favorable que una televisora salve, entre comillas, un torneo y le queden debiendo tantos favores a un solo actor. Me van a disculpar. Ya estuvo también de eso. Ha habido, creo que se han saltado demasiadas líneas de lo...
Que le deban un favor más porque le deben bastante.
Sí, o sea, hay equipos que literalmente le deben su contabilidad y no han podido inscribirse si no es a través del dinero que les ha dado un actor.
Así es.
Por eso es que literalmente pareciera que incluso la liga ha perdido la capacidad de definir sus propios formatos de competición, porque la que decide es otro actor. Entonces, yo creo que todo eso es una anomalía, no tiene que ver nada con el correcto diseño, el diseño profesional que debería tener el campeonato en El Salvador. Entonces hemos estado, creo que en un piso muy frágil y el piso ya se quebró. Entonces, vamos a ver qué pueden hacer los dirigentes. Algunos de ellos quieren seguir manteniendo la mentira en la cual han vivido.
Exactamente.
No, este asunto ya topó.
¿Te acordás? Alguna vez lo dijimos, lo platicamos. Aquí tiene que parar y hoy creo que esto va a parar.
No, ya
y la misma realidad y las mismas condiciones. Imagínate, esta pandemia les ha venido a decir hasta aquí. Hasta aquí llegaron porque si siguen así, es mentira. No van a salir.
¿Pero qué garantiza que van a cambiar?
No, eso es que
ese
cosa.
Es el gran problema.
No, garantía de cambio no, garantía de cambio no tenés. No.
Pero ya les dijo, la misma realidad de ellos mismos les ha dicho, no pueden seguir
ya
así.
Ya no podemos seguir.
Ya no se puede seguir así. ¿Verdad? O sea, hasta que vino algo, porque no fue alguien, sino que algo que les dijo, miren, no se puede. Así como han venido trabajando, no se puede. ¿Por qué? No pueden, imaginen, no pueden.
Mira, si en el fútbol millonario europeo ha habido equipos que han caído en bancarrota.
Claro.
Leíamos del Athletic Wigan, campeón de Copa FA hace algunos años, quebrado. Y así muchos otros. ¿Cómo no va a estar quebrada una liga completa que no ha tenido un modelo de negocio viable?
Exactamente.
Entonces, por más plata que te regale la FIFA, porque la plata, es cierto, te la van a auditar, pero te la están regalando. Pero no, es para ayudarte, no para resolverte las cosas.
Exacto.
¿Verdad? O sea, eso no está pasando en ningún lado.
¿Verdad? Sí, porque vaya, a todas les iban a dar lo mismo, un millón más 500,000. La Liga Española, ¿crees que funciona femenino? Con un millón, con 500,000?
No,
hombre,
no.
Mentira.
Pero es que ¿dónde está el reto? Y la invitación de FIFA. Te puedo dar un préstamo sin intereses por el 35% de tus ingresos. Pero tú para pedir esa plata ya tenés que actuar como que sos empresario. Entonces aquí nadie va a hablar de eso,
porque
nadie quiere comprometerse. Que solo pierdan los jugadores, yo no voy a arriesgar lo mío. Esa es la manera de pensar del fútbol en El Salvador.
Así es.
Y por eso no va a haber campeonato,
probablemente.
No hay pensamiento
empresarial acá, nunca ha habido pensamiento empresarial alrededor del fútbol.
No es lo mismo tener una tienda que poner un supermercado. Ya volvemos con más, último bloque del Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, aquí hablando de todo un poco. Bueno, a ver qué pasa la otra semana, ¿no? Aquí cada uno ha expresado sus conceptos.
Por el 10 parece que dijo el presidente Gálvez.
Sí, 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 algo así. Pero yo insisto, les deseamos, híjole, que reflexionen y que encuentren una... que tomen las mejores decisiones, porque hay mucha gente que, sobre todo los futbolistas y sus familias, que están pendientes de esta situación.
Claro. Entrenadores, creo que se está dejando árbitros de lado, y hasta ahorita pues está cayendo también la consideración ya de la parte del jugador, pero yo también esperaría que ellos mismos pues tomen un poco de liderazgo en este sentido, de exigirle a sus dirigentes, ¿verdad? Al final ellos son los que ponen ellos son la materia prima, pero si están a expensas de lo que decidan otros, sin vos proponer nada, también es complicada la cosa, porque te vas a quedar sin el plato y sin la sopa al final.
Pues sí, no, sí. Nos mueve a preocupación porque históricamente esas tomas de decisiones, ya sabemos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? O lo que no ha pasado. O los efectos que han sucedido por las decisiones que se han tomado. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora, la verdad, es la cosa que vino a...
Es el empujoncito que faltaba.
Quebrarse, ¿verdad? Para decir, miren... lo que han hecho durante no sé cuántos años, décadas, no era lo que tenían que hacer, porque no tienen de dónde agarrarse ahora.
Yo les quiero hacer una pregunta. Selecciones nacionales. Bueno, por cierto, nadie habló de reservas ni de sub-17, es decir, fútbol juvenil en El Salvador.
Ni femenino.
Nada, vean, nada. Ni a la misma federación le parece que el asunto... Femenino, yo sí creo que bueno, algo tendrán que hacer. Hay una plata aparte que no podían incluir en esa.
Sí, no se puede.
Pero bueno, aún así, esa plática es con la gente de los equipos, de todos modos, con los mismos equipos de la primera
división.
Recordate
que esa liga la manejaba la federación. El campeonato femenino lo manejaba la federación, no la liga como tal. Los equipos eran de la liga, claro.
¿Y quién les paga a las jugadoras?
Los equipos.
O sea, que es que igual tienen que... Pero bueno, ese ya es un tema que también tendrá que salir. Pero selecciones nacionales. ¿Qué haces con...? ¿Tenés el próximo año? ¿Tenés premundial sub-20? Supuestamente. Uh-huh. ¿Tenés preolímpico? Y tenés la hexagonal con mayúscula, sí, hexagonalona que nos merecemos porque somos del top 6 de CONCACAF. Va, muy bien.
Sí se mantiene.
Ahí tenemos que estar porque nos lo merecemos y lo merece nuestro fútbol. Va. ¿Qué haces si los jugadores... ¿Qué haces, por ejemplo, Orestes Guerra? ¿Qué hacen con la sub-20? Si el jugador... Ese jugador ahorita está... Knockout. ¿Cómo resuelve eso la federación?
Mira... Complicado, complicado porque, vaya, yo creo que Oscar lo mencionó ya, la vuelta a los entrenamientos todavía no está permitido.
No.
Todavía no. Entonces, no sé, bueno, les alcanza más el tiempo para pensar qué hacer mientras les autorizan volver a los campos de entrenamiento. Pero estos muchachos, primero tenés que ver dónde están, hay que controlarlos. Algunos me imagino yo que... estarán ocupados en otras cosas, buscando algún trabajo, no sé. Tan de moda que están algunas
cosas. Sub-20 es complicado, va. Sub-23.
Lo primero es esperar a que haya autorización para que entrenen.
Okay.
Tener ya la base de todas esas selecciones porque han estado trabajando previo a los cierres. Los convocás, llegas a algún acuerdo con ellos de algo de viáticos o algo, dependiendo, y el que estén en...
Y con
no a disposición,
y
el que
con los
tenga
equipos
el tiempo,
que ten, son dueños de sus pases. De su,
y el que tenga el contrato. La disponibilidad, más que disposición, sino que la disponibilidad, pues entrenar con ellos para que los cuerpos técnicos trabajen. O sea, básicamente, y de alguna manera sí retomas un poco el trabajo y no te quedas a expensas de que mientras jueguen o no. Igual como federación, y si no hay partidos... si no hay campeonato, yo creo que ahí no, o deberían preguntar a FIFA si pueden disponer ellos a tiempo completo de los jugadores. En caso, o sea, hipotéticamente
en caso
hablando,
de que no haya
en caso
actividad de nada. Actividad,
correcto. Y si los jugadores quieren al final, porque también es una decisión de ellos, pero por lo menos tener ese plan igual con los de la mayor. Por lo menos tener en actividad a ese grupo, de alguna manera preparándote, porque al final... Ya cuando se levante todo y diga FIFA, vaya, vamos a jugar, no vas a estar hasta ese momento convocando y viendo cómo andan. Por lo menos que tengan algo de preparación física, no van a jugar, o que jueguen entre ellos, lo que sea. Pero así, así es que devenga el seleccionador, todos los cuerpos, y que no pasen, obviamente, cumpliendo los protocolos, si es la disposición de la federación tener algo. Eso es lo primero que se me ocurre. Porque así le ayudas al jugador de alguna manera con cierto ingreso, lo pones en forma. Yo creo que ningún equipo se va a negar a que su jugador por lo menos llegue.
Bueno, pero tiene razón. Pero, bueno, teóricamente, o sea, sería una locura, pero ya sabemos.
O alguno, el que no se oponga, pues que preste y ahí que llames a los que estén disponibles.
Ya.
Básicamente porque tampoco puedes tenerlos parados si ya hay alguna autorización, pero esto todo depende hasta que digan ya pueden volver y estos son los protocolos que tienen
exacto.
que cumplir.
Para mientras se decide eso de autorizar los entrenamientos, la federación debería estar trabajando en el protocolo que se va a cumplir, porque cuando ya puedan llamarlos, eso tiene que estar listo también. No que, vaya, a tal fecha, espérense que estamos con el protocolo. Si han tenido tiempo para adecuar instalaciones, ¿verdad? Y el esquema que se vaya a cumplir para la vuelta a los entrenamientos debería estar listo para cuando ya puedan estar, al menos en espacios separados los muchachos, entrenando, ¿no? Y las instalaciones para cumplir todo lo que es el tema de saneamiento en las instalaciones, ¿verdad? Y de higiene, sí. Porque...
Mira, muchas veces hemos dicho que la obligación de una federación es tener a sus selecciones compitiendo, entrenando los periodos que le corresponde y no estarle no estar ahí de alcahuete de los equipos, ¿ve? Sino regular las competiciones, el ente rector, como dice Don Bobby, a quien le veo un saludo. Y lo suyo son las elecciones. Lo hemos dicho muchas veces. Pero en una situación como esta, yo me pregunto, ¿qué tan válido es que si no hay fútbol profesional, de qué te sirve tener una federación? cuyos directivos, cuyos ejecutivos están ahí porque han sido designados por todas esas ligas. Entonces, lo que quiero llegar es hasta dónde tiene la federación que preocuparse y ocuparse de que el fútbol regrese, o conformarse solo con tener a sus selecciones trabajando. Me asalta esa duda, fíjate.
Fíjate que es que, como decía yo, la federación, estamos en un periodo extraordinario, la verdad.
Sí, esto es una época,
la verdad, que nadie estaba preparado para esto, en el rubro que lo querrás ver. Pero como ya estamos en eso, hay que prepararse cuando la actividad vuelva a comenzar a normalizarse. No vayas a esperar a que la cosa ya esté normal, entre comillas, para ver qué haces. Como decía vos al principio, Cristian, hay que aprovechar el tiempo. No hay que perder tiempo, ¿verdad? Porque vas a perder más tiempo, ¿verdad? Cuando ya tengas opción de reiniciar,
vas a perder el doble de oportunidad.
Exactamente, o sea, hay que, en este momento hay que trabajar en cómo se va a hacer cuando se te permita ir volviendo a la normalidad poco a poco. Y eso ya está cerca, pues prácticamente quedarán un mes o un mes y medio.
No lo sé.
Bueno,
no se sabe.
Como estábamos, era el 22 de agosto, creo que era el día normal, entre comillas, pero por eso te digo, ante esa incertidumbre, lo menos que puedes hacer es pensar qué vas a hacer cuando ya se te pueda permitir ir volviendo poco a poco a la normalidad.
Claro,
te
dicen, ya puedes jugar, ya puedes salir, solo permitan, ya, ahí estás mal, tienes que salir con todo.
Ahorita le voy a avisar a aquel a ver cómo va a hacer. No, tenés que tener ya preparado. Por eso decía yo, los equipos quieren volver a jugar y los escenarios no están listos. No están listos y en un mes y medio o dos meses no los van a poner listos para volver a su actividad, porque todos conocemos las condiciones de higiene de los estadios en El Salvador. Son malísimas, son pésimas y quieren volver con público. No se puede. Aquí no se puede volver con público. Con que a puras penas van a poder volver solo los equipos. Podrían volver, ¿verdad? Por las condiciones de higiene. Con público no se puede, es mentira. En ningún estadio, creo yo, del país se puede volver con público. Porque todos conocemos, como decía yo, los baños de los estadios. Dan pena los que hemos andado en todos los sectores del estadio, por el Cuscatlán, por ejemplo. Han mejorado, porque sí los han mejorado. El Cuscatlán se ha preocupado por mejorarlo. Pero aún así, el protocolo ahora es otro, no es normal. Así que ese es el problema. Y entonces, a nivel, como decía, si la federación debe preocuparse, porque es la FIFA, El Salvador es la federación.
Sí, pero la razón de ser de esa federación es que haya competiciones federadas, profesionales.
Exactamente.
Si no las hay, entonces, ¿qué sentido tiene?
Sí, así es.
Que el problema aquí ha sido la falta de o la falsa autonomía con las ligas. Porque la federación se desentiende y ya solo aprueba las bases de competencia y da la autorización para jugar. Pero nunca ha estado, y creo que es el momento, por lo extraordinario que se vive, en que se meta un poco más, no en el manejo de las ligas, sino que en la cobertura que tiene, en la asesoría que le puede dar. ¿Qué tal que este dinero le diga a los equipos, vaya, mire, yo no les puedo dar más que esto, no les va a alcanzar para las planillas, pero lo pueden ocupar para acondicionar sus estadios para el torneo, por ejemplo, que es otra opción, porque, y ya lo de las planillas, ahí rebúsquense. No, pero miren, no nos alcancen. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer, y vean, les estoy cubriendo el gasto extraordinario que va la higienización, la desinfección, poner todo, pagar un grupo de médicos, por ejemplo.
De hecho, para todo eso ya está en el presupuesto. Ellos han incluido infectólogo, material de bioseguridad y otros conceptos, ¿no? Pero a mí me gusta lo que dice Oscar en el sentido de que es que tú no puedes solo ser el gestor de la competencia. Sí, para eso las ligas se pueden bastar solas, el formato. Las ligas lo deciden y vos articulás rápidamente. Mira, si en una liga se cae, bueno, entonces congelás todos los ascensos y descensos. Eso es automático, eso no tendría que agotarte. La cosa es lo otro, cómo apoyas en el tema sanitario y pensar en el futuro. Porque la crisis que va a tener el país, la sanitaria es la que va a terminar primero. Y confiamos que sea ya, aunque sabemos que no es tan fácil. Pero después viene una crisis financiera larga, Orestes.
Sí.
Larga.
Sí. Recuperarse.
Estamos hablando de un fútbol que en Sol, en algunos partidos de temporada regular, te cobraban 5 pesos, 6 pesos. De ese fútbol estamos hablando. Entonces, tenés que repensar todo. ¿Verdad? Porque ahorita están haciendo un gran drama de que no va a poder entrar gente. Sí, hay estadios a los que no llegan ni 100 gente a ver los partidos. Exacto. Y eso, y no tenés ningún motivo ahorita para creer que eso va a cambiar. Que la gente se va. Yo en un principio, yo en un principio hace algunas semanas, meses, sí pensé que cuando se abriera todo, la gente se iba a balanzar a las experiencias al aire libre. Pero no sé, no lo sé. Y el fútbol no lo sé tampoco.
No, porque yo creo que la gente también sabe las condiciones de los estadios.
Sí, correcto. Entonces,
no se va a arriesgar.
Incluso antes de eso, era el factor por el que no asisten a estadios.
Entonces,
¿cómo llevas a tu familia si no le puedes ofrecer
exactamente
las medidas mínimas de higiene?
Entonces, hay un esfuerzo largo que hacer. ¿Verdad? Yo no soy ni pesimista. Es que de verdad siempre... A mí no me ha gustado darme garabatos, sé los dirigentes que hay en nuestro deporte, sé que hay unos muy buenos y sé que hay otros que son muy incompetentes. Y pues sí, ahorita está quedando a la vista que faltan muchas cosas.
Y es que aquí ya ni necesitas ser pesimista, con ser realista te das cuenta de...
En el caso, por lo menos, que
sabemos las condiciones, pero la gente que no, que quizás no está tan familiarizada, pues que se dé cuenta que así ha sido el fútbol todo este tiempo. Que ahora la única diferencia con todo es que no ha podido tener partidos. Pero por lo demás, el manejo del dinero, el manejo de contratos con jugadores no ha cambiado en absoluto. No. La única diferencia ahora es que no hay partidos. Y eso también al final demuestra lo frágil que siempre ha sido el fútbol. El gran problema para mí es que va a pasar todo esto y no va a haber ningún cambio real de cara al próximo torneo, porque el dirigente ahorita estaba esperando, vaya, ya le dimos el permiso y volvamos a jugar como que aquí nada pasó, como que retomemos los partidos, vea, y que abramos y la taquilla y que la gente vendiendo afuera y todo. No, ya no va a ser así, ni siquiera el próximo torneo. Creo que vas a tener que exigirle mascarillas si es público. Todas las estaciones que pedían en el protocolo que presentaron para... desinfección de manos y todo eso, lo vas a tener que hacer, porque me imagino que por ley va a quedar, porque no es una cosa que hoy ya no hay y desaparece, entonces es lo que viene a futuro, y para mí el dirigente todavía está pensando, incluso si se puede realizar el próximo torneo, hacerlo como que si nada hubiera pasado.
Exacto.
Y no es la...
Sí, no es así.
Y no va a ser así.
No es así.
Bueno, hemos aquí, la verdad, se nos fue el programa hablando de todo esto, pero es que en serio, son cosas que hemos venido viendo, discutiendo, señalando. Y en cámara lenta ha pasado todo esto y hemos llegado al momento. Veremos la próxima semana qué noticias hay. Yo creo que sobre todo por un deber ético con los futbolistas, que son los que generan toda la riqueza y utilidad que hay en el fútbol. A ellos en particular, los dirigentes, ya no pueden hacerles esperar más. Ojalá la próxima semana les puedan decir si se tienen que dedicar a otra cosa para conseguir el sustento de su familia y se olvidan de la pelota y de todas las otras cosas hasta el próximo año. Correcto. Gracias por su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!